Los cuentos infantiles de los escritores e ilustradores aborígenes e isleños del Estrecho de Torres son una mezcla fascinante de alegría, tristeza, sabiduría y veleidad, además de otros sentimientos que recrean su concepción del mundo y de la vida. Una de las mejores formas de entender el complejo y simbólico mundo de los primeros habitantes de Australia es a través de sus historias, escritas por ellos mismos, según afirma Amberlyn Kay Mulina, una ilustradora del pueblo Palico. La gente es consciente que en el pasado ha habido una gran falta de respeto en el aprendizaje y que se quiere una forma respetuosa de conexión. La manera idónea y más fácil es comenzar a conectarse con las historias aborígenes porque ellas han sido contadas por su pueblo y se trata de gente indígena, y por ello el respeto es inherente. Esto supone que el pueblo indígena ha elegido la información que quiere divulgar al público y que ellos cuentan estas historias con sus propias voces. Creo que esos espacios narrativos son increíbles para unir a la gente, dijo Kay Mulina. Los autores y artistas indígenas han producido una serie de libros gráficos que desafían el género y que han trascendido los linderos de la literatura occidental. Estos libros son obras de arte, filosofía, cultura, historia y lenguaje que hablan tanto a los adultos como niños sobre la diversidad y el universo indígena australiano. Entre ellos se cuentan libros como Maralinga, una historia del pueblo Anangu, o Down the Hall, bajo el hueco, publicado por IAD Press, que habla de la generación robada. Estos son algunos de los ejemplos de este tipo de libros infantiles que plasman la gran riqueza de las culturas indígenas, así como sus perspectivas y experiencias. Además, los trabajos artísticos de los indígenas proveen otros medios para interactuar en los espacios creados por las historias indígenas. El arte es una lengua universal, es un lenguaje con el que todos pueden conectar y es visceral y visual. Es un lenguaje que provoca reacciones inmediatas y creo que el arte es importante para plasmar estas historias a través de ellas, como siempre lo han hecho los pueblos aborígenes. Así que plasmar esto es la forma de un libro gráfico que puede ser mostrado a muchas personas, porque un libro físico puede ir a todas partes y es emocionante. El reto ahora es la producción de historias indígenas para niños, algunas de las cuales ya se han producido bajo la perspectiva indígena, como es el caso de Warda, que en lengua Noongar significa compartir historias, y que compila relatos de escritoras indígenas de Australia Occidental dirigidos a los estudiantes de las escuelas primarias. También está la serie Yarninga Strong, una iniciativa que contiene diversas novelas de los primeros habitantes de Australia dirigidas a estudiantes de entre 8 y 14 años, entre otros textos y producciones, especialmente también nuevas producciones de jóvenes adultos. La literatura infantil indígena en Australia, contada por ellos mismos, es tan importante como lo es en Latinoamérica para los pueblos originarios, tal y como nos lo comenta el coordinador de estudios latinoamericanos de la Universidad Massey en Nueva Zelanda, Leonel Alvarado.
Es un asunto fundamental porque la historia indígena siempre fue contada por los europeos desde su llegada a América, con algunos casos excepcionales, por ejemplo, las crónicas de Juan Poma de Ayala de Perú, en las que no solo cuenta la historia inca, sino que además la ilustra, así que el texto y la imagen siempre han ido juntos. Y tuvimos que esperar hasta el siglo XX para que hubiera un resurgimiento de esas historias de primera mano contadas por los indígenas, y fue muy, muy tarde, incluso, con algunas excepciones, llegado las últimas décadas del siglo XX, pienso, por ejemplo, en el testimonio de Rigoberta Menchú, del pueblo quiché de Guatemala, Esto le mereció a ella después el Premio Nobel de la Paz en 1992. Y unas décadas más tarde, un surgimiento extraordinario de poetas indígenas en México, Guatemala, Chile, por ejemplo, los poetas mapuches, y como parte de eso también las historias para niños, ¿no? Porque la mitología americana, indígena, se presta muchísimo a ser contada de una forma oral, que es a lo que responden perfectamente los niños. Esto a través de textos e imágenes, así que me parece un asunto fundamental el hecho de que ocurra así y como ha ocurrido en algunos casos en Australia y en Nueva Zelanda, no solo a través de textos, sino también de música, ¿no? Ya hay una gran tradición de música indígena en América, por ejemplo, y también de cine. Hace unos años apareció una película bellísima en Guatemala, Xicanún, Volcán, en la que son las mujeres indígenas de Quiché las que cuentan su propia historia. Así que esto es fundamental.
En el caso de los pueblos aborígenes australianos, por ejemplo, se hace mucho énfasis en los diseños, ¿no? Porque hay todo un simbolismo detrás. ¿Se puede hacer este paralelo también entre lo que es el simbolismo gráfico australiano y las culturas indígenas latinoamericanas?
Esto ha ocurrido en el caso de América, sobre todo a través de los tejidos. México y Guatemala son ejemplos excepcionales en los que a través del tejido se cuentan historias. Antes se hacía, por ejemplo, a través de los jeroglíficos, del tallado de madera o del trabajo en piedra, como una forma de unir texto e imágenes. Piedras que podían leerse, por ejemplo, o tejidos que pueden leerse. Eso se traduce muy bien en los libros de texto, sin lugar a dudas. O también el uso del quipus en los Andes, que son los nudos atados en una cuerda y cada nudo corresponde a un periodo histórico o a un lugar, por ejemplo. Entonces, esto es parte de la tradición, lo mismo que ha ocurrido en Australia, claro que sí.
En Australia, ¿qué podrías destacar en cuanto a la literatura infantil o a los gráficos?
Bueno, los libros ilustrados para niños recurren a la oralidad como una forma de acercamiento a estas historias, que ha ocurrido tanto en Australia como en Nueva Zelanda y en algunos casos excepcionales, pues en México o en Guatemala o en los países andinos.
Muchísimas gracias, Leonel Alvarado, coordinador del programa latinoamericano en la Universidad de Massey.
Un gusto, como siempre, sí.